El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces las noticias semanales. Luego les presentamos los programas del punto culminante de esta semana, la miscelánea, la belleza de Indonesia y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Zulkifli Hasan condena el ataque de la bomba en Egipto. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, condena el bombardeo de una mezquita en Egipto. Debido a cualquier nombre, el terrorismo no puede ser justificado. Zulkifli Hasan ha interrumpido al margen de implementar agenda de circuito en Tanjung Pinang, en las islas de Riau. El sábado, él insiste que ninguna enseñanza de cualquier religión que se enseña violencia y asesinato. Al contrario, la religión enseña humanidad y amor a su compañero. Aunque diferente, pero compite a la bondad. Zulkifli Hasan cree todas las religiones se oponen terrorismo y odio. Dependiendo de lo que se dice, el pueblo de Indonesia condena enérgicamente atentados en Egipto. Indonesia de nuevo es el anfitrión de la tercera cumbre en el campo de las relaciones intracomunitarias de Indonesia y China. La cumbre tendrá lugar en la ciudad Surakarta, Java Central, del 28 al 29 de noviembre de 2017. Se planean 7 tipos de cooperación a ser firmados en el campo de la ciencia, la mitigación de desastre, la salud, parque tecnológico, el cine, el uso nuclear y la juventud. La cooperación con China en el campo ciencia y tecnología incluyen la utilización nuclear para la paz, la creación científica de Tecnoparque y desarrollo del centro de investigación. El adjunto de la Coordinación de Educación y Religión del Ministerio Coordinador para el Desarrollo Humano y Cultura, Agus Sartono, a través de la prensa el sábado dijo: esta reunión de alto nivel de las relaciones intracomunitarias de Indonesia y China, entre otras cosas, discutieron cooperaciones que incluye la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura, la salud, los medios de comunicación, la juventud, el turismo y deporte. Se dice la cooperación esperada no solo es ceremonial, pero realmente capaz de dar impacto para el desarrollo humano de Indonesia y fortalecer la relación humana de Indonesia-China. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, declaró su tristeza sobre la acción terror atentada que tuvo lugar en Egipto. El vicepresidente Yusuf Kalla condena la explosión causando víctima en una casa de culto en Egipto el viernes. Yusuf Kalla, en su difusión la prensa el sábado, dijo: el bombardeo no es el primer atento, pero causa víctima más alto entre incidentes similar sucediendo en el Medio Oriente. El vicepresidente Yusuf Kalla espera a los perpetradores del bombardeo inmediatamente revelados antes. Un grupo de hombres armados voladura bombaron y dispararon la congregación en una mezquita situada a unos 40 kilómetros de El Aris, capital del norte del Sinai, Egipto. Los eventos han matado al menos 235 personas y más de 130 personas heridas. La Embajada de Indonesia en Londres, Inglaterra, ha apelado a residentes en Londres para Indonesia todavía ser alerta siguiendo disparando a la estación del tren bajo tierra en Oxford Street, en el centro de la ciudad de Londres y el centro multitud en viernes para por la tarde a las 16:34, la hora inglesa, o las 23 horas de Indonesia. Siguiendo al incidente de Oxford Circus en Londres, la Embajada de Indonesia en su declaración también ha instado en Londres para todavía alerta contra posibilidades amenazas en las condiciones de emergencia, inmediatamente informa para fiestas de policía a través número por teléfono a 101 o 999. Además de eso, la Embajada de Indonesia en Londres puede contactar a través de las líneas 44-788-1-221-235. Un total de 250 jóvenes desde 35 países con la asistencia al Foro de Participación Juvenil que se celebró del 24 al 26 de noviembre en el distrito Banyuwangi, Java Oriental. Iniciados por el Foro de los Jóvenes de Indonesia, cientos de juventud de variedad de todo el país discute a la vez reconocer tesoros, artes y cultura en Banyuwangi, incluso introducir al fondo la cabaña. El fundador del Foro de Jóvenes de Indonesia, M. Abdul Idris, dijo el sábado el distrito Banyuwangi seleccionado como la ubicación de las reuniones mundiales porque Banyuwangi clasificado como área de conformidad para desarrollar cultura y economía creativa basada en personas. Por lo tanto, los participantes pueden aprender mucho. Además de eso, puede motivar a la juventud para ser creativa, innovadora e impotente. Mientras que la competitividad de Banyuwangi es muy aceptable, que por confianza elegir Banyuwangi como el evento internacional caseros y estera de Indonesia. El Foro de la Juventud utilizado para introducir cualquier número potencial y arte cultura de Banyuwangi e importancia papel de personas de la joven dentro del desarrollo del arte y cultura. Ahora presentamos las noticias en breve. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular Zulkifli Hasan condena el ataque de la bomba en Egipto. Indonesia y China acordaron cooperación en 7 campos. El vicepresidente de Indonesia ligeramente condena la acción de terror de bomba en Egipto. La Embajada de Indonesia en Londres pidió a los ciudadanos indonesios hacer cuidados del incidente Oxford Circus. Cientos de jóvenes desde 35 países, como consecuencia del Foro de Participación de la Juventud en Banyuwangi. Y así son las noticias.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Noticias Semanales. Programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Manokwari, Papua Occidental. El comandante de la región militar, 18º Mayor General Jopi Onesimus Wayasa, declaró el miércoles que Papua Occidental estaba relativamente a salvo de las acciones de los grupos delictivos armados. Según él, hasta ahora no ha habido indicios de la existencia de grupos delictivos armados en Papua Occidental, pero se siguen haciendo esfuerzos para anticiparlo. Invita a toda la comunidad y a otros elementos a mantener la estabilidad de la seguridad en el área. El desarrollo en el área funcionará sin problemas si el área es segura. Según él, la seguridad se convierte en una de las claves principales del desarrollo. La tarea debe ser implementada por todas las partes. velero alto la marina KRI Bimasuci ha retirado sus amarras en el contenedor terminal Pier Segundo Tanjung Priok el miércoles por la mañana al Sail Sabang 2017 en Sabang Aceh. Esta es la primera fase de KRI o buque de guerra Bimasuci en el país. El proceso de salida del velero de gran altura en la clase Buarque de Tres Polos comenzó con una ceremonia de disponibilidad en la plataforma Polar Tanggon, en la parte central del cuerpo del barco. 66 Swatchers, 113 cadetes de la Academia Naval que siguieron la operación de Kartika Jala Krida Luar Negeri de 2017 y sus oficiales participaron en la preparación de disponibilidad. El buque de guerra KRI Bimasuci de color blanco con tres franjas azules en la proa del barco es también el primer velero de mástil alto construido por un astillero en Vigo, una ciudad que está cerca de la frontera con Portugal bajo la bahía de Biscay. Para estar presente en el país, el buque de guerra KRI Bimasuci navega desde Vigo a Civitavecchia, Italia, Port Said y Canal de Suez, Egipto, Jeddah, Arabia Saudita, Colombo, Sri Lanka y Padang, Jakarta. Las últimas noticias vinieron de Palembang, Sumatera del Sur. El vicegobernador de Banten, Andika Hasrumi, realizó una visita de trabajo a Palembang, Sumatera del Sur para estudiar Jakabaring Sport City como referencia para Banten en la continuación del desarrollo del centro deportivo en el pueblo de Kemanisan, distrito de Baros, la provincia de Serang. De acuerdo con él, la existencia de Jakabaring Sport City ha estimulado el crecimiento económico regional. El sector de la economía que participó empujado, entre ellos está en el sector turístico, donde el número de visitas turísticas a Palembang y Sumatera del Sur aumentó mucho en este momento. Jakabaring Sport City es un complejo de varias instalaciones deportivas en un área de 325 hectáreas. Se encuentra en la zona de Seberang Ulu, está a tan solo 5 kilómetros del centro de Palembang. Este complejo deportivo es sede de la Semana Deportiva Nacional de 2014 y SEA Games de 2011. Dentro de este complejo se encuentra el Estadio Gelora Sriwijaya, un estadio con capacidad para 40.000 personas y el tercer estadio más grande de Indonesia después del Estadio Principal Gelora Bung Karno y Estadio Principal de Palaran. El complejo deportivo también será un lugar secundario para albergar los Juegos Asiáticos de 2008. Andika dijo que el objetivo principal del centro deportivo que se construirá en Banten es proporcionar instalaciones deportivas dignas e internacionales para los residentes y atletas de Banten para dar a luz a los atletas de la clase nacional e internacional de Banten. Andika espera que la ubicación también sea la sede de eventos deportivos nacionales e internacionales. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados radioescuchas, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento que ocurrió el 26 de noviembre del año 2008, ataques terroristas de Mumbai. Los ataques terroristas de Mumbai de noviembre de 2008 son una serie de ataques terroristas coordinados. Este ataque se llevó a cabo simultáneamente en varios lugares alrededor de la ciudad de Mumbai, la capital financiera y la ciudad más grande de la India. el 26 de noviembre de 2008, que continuó hasta el 29 de noviembre. Al menos 188 personas, incluidos 22 extranjeros, fueron confirmadas muertas, mientras que alrededor de 370 resultaron heridas. Los perpetradores llevaron a cabo una serie de tiroteos, explosiones y rehenes. Los ataques ocurrieron en la estación de trenes Chhatrapati Shivaji Terminus, dos hoteles de 5 estrellas, a saber Oberoi, Trident y Taj Mahal Palace, Café Leopold, un popular restaurante entre los turistas, Kama Hospital, el edificio del Centro Comunitario de Judíos Mumbai Chabad House y la estación de policía. Un grupo que se hace llamar Dekan Mujahidin reclamó la responsabilidad por correo electrónico enviado a varios medios. Seguimos con lo que ocurrió el 26 de noviembre del año 1922. Arqueólogos entran por primera vez a la tumba del faraón Tutankamón. Los arqueólogos británicos Howard Carter y Lord Carnarvon fueron las primeras personas en entrar en la tumba del faraón Tutankamón después de más de 3.000 años. La cámara funeraria del faraón se encontraba sellada. Dentro de ella hallaron intactos diferentes objetos de incalculable valor, entre ellos un ataúd de oro que contenía la momia del rey. Tutankamón fue coronado en el año 1333 año Cristo, cuando era apenas un niño. Una década más tarde, a los 18 años de edad, falleció supuestamente a causa de un accidente. Howard Carter había comenzado una intensa búsqueda de esta tumba después de la Primera Guerra Mundial. Luego de encontrar un camino que conducía a la entrada de la tumba, el 23 de noviembre, él y su equipo rompieron la puerta de ladrillos de barro que lo separaba de esta. Allí encontraron evidencia que indicaba que el lugar había sido invadido por ladrones. Sin embargo, el 26 de noviembre hallaron otra puerta y al abrirla se presentó ante sus ojos uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de la historia. A partir de ese momento se inició un proceso de excavación que llevó años. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: empoderamiento para aumentar el arpa de las mujeres.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema mundial que merece atención. Así lo afirmó el jefe del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en un discurso escrito en el evento de Talk Show Diplomatic Forum en Jakarta el miércoles pasado. El evento periódico de Tokio tiene el tema de empoderamiento para aumentar el arpa de las mujeres es para conmemorar el Día Mundial de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre de 2017. El evento, que se difundió en inglés, fue presentado por 4 oradores que todos eran mujeres. Ellos son el adjunto interino para la igualdad de género del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y para la protección de los niños, Sri Danti Anwar, la representante de la mujer de las Naciones Unidas, Sabine Marshall, la embajadora de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani, y la comisionada de Komnas Perempuan o la Comisión Nacional de las Mujeres, Nina Nurmila. En el debate reveló que la violencia contra las mujeres sigue siendo intensa en todo el mundo. Sabine Marshall dijo que de cada 3 mujeres es víctima de la violencia. Esto ocurre en los países desarrollados y los países en desarrollo. Sin embargo, con la aplicación de la ley se espera que la violencia contra la mujer se pueda prevenir antes de que suceda. Esto es en gran medida acerca de la implementación de todas estas leyes en el ámbito nacional o internacional. Es una cosa si tenemos una convención o si tenemos una ley, sino que es estar implementado una aplicación de la ley. Y creo que es muy importante en todos los países para trabajar con la policía, trabajar con los fiscales, con los jueces. Realmente entiendo lo que significa cuando hay un caso de violencia sexual y física y lo que significa para las víctimas, y también diría lo importante, que es cómo podemos trabajar más para la prevención, cómo podemos invertir más en la violencia que no está sucediendo en primer lugar. Tenemos que contrarrestarla. Mientras tanto, la comisionada de Komnas Perempuan, Nina Nurmila, dijo 80% de la cuestión de violencia ocurre en la familia, por lo que los lazos familiares deben reforzarse mediante la instalación de normas contra la violencia en la familia. En respuesta a una pregunta de la disposición de Indonesia en el programa Planeta 50-50 en el año 2030, el adjunto interino para la igualdad de género del Ministerio del Empoderamiento de la Mujer y para la Protección del Niño, Sri Danti Anwar, dijo que Indonesia ha tratado de aumentar el papel de la mujer en la política. Desde los primeros 2 años ya nos enfocamos en estar dedicados no solo a participar en el intento de inculcar a 30% de las mujeres en los partidos políticos. También tratamos de aumentar el 30% de las mujeres como candidatos del legislativo. Estimados oyentes, en esta ocasión también asistió a Roya Rahmani como la primera embajadora de Afganistán en Indonesia, que compartió la experiencia de su país en el empoderamiento de las mujeres. La embajadora Roya Rahmani espera que Indonesia, la nación más poblada de musulmanes más grandes del mundo, puede abrir los ojos del mundo, especialmente los países musulmanes, que muchas mujeres con estudios que han contribuido a los problemas del mundo. El foro diplomático concluyó con una declaración conjunta que dice: la responsabilidad de la igualdad de género no solo se pertenece a una agencia, un género de un grupo, sino que pertenece a todos aquellos alrededor del mundo. Y así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a viajar a Binjai, la provincia de Sumatra del Norte, para ver la belleza de Colam Abadi o el estanque eterno y la cascada de Palo. Así que que mantenga en sintonía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través del sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Sumatera del Norte, además de tener una zona turística llamada Lago Toba, también tiene otras atracciones turísticas llamadas La Cascada Tongkat y Colam Abadi o El Estanque Eterno, cuya belleza hará que no parpade. La Cascada del Tongkat y El Estanque Eterno o Colam Abadi son dos áreas turísticas que no se pueden separar. Se encuentra en el pueblito de Galuh, el pueblo urbano de Namukur, el subdistrito de Seibingai, la Regencia Langka. Estimados oyentes, la ubicación del sitio turístico de la Cascada Tongkat y Estanque Eterno no está tan lejos de la ciudad de Medan, aproximadamente a una hora en coche de la ciudad de Medan o a unos 28 kilómetros del centro de Binjai. Debido a que la ubicación de la Cascada Tongkat y el Estanque Eterno o Colam Abadi no está lejos de la ciudad de Medan, por lo que es muy fácil para los turistas de visitarla. Como el viaje cruzará el bosque, se necesita una guía para llegar a la Cascada de Tongkat y el Estanque Eterno. Para esta guía generalmente deben pagar 40.000 rupiah o 4 dólares americanos. En el camino hay algunos varios lugares o también se pueden llamar puestos que pueden ser un lugar para descansar y también proporcionar aperitivos y bebidas. Entonces no tienen que preocuparse cuando tienen hambre y sed. Estimados oyentes, una vez que lleguen a Air Terjun o a la Cascada Tongkat, sabrán por qué la cascada se llama la Cascada Tongkat. Esto se debe a que en esta cascada hay una pieza de madera de un árbol que es muy grande y muy parecida a un palo o tongkat gigante con una posición como apoyado contra la corriente de la cascada. Según la comunidad local, la madera ha estado aproximadamente 20 años apoyándose en el flujo de la cascada. Esta cascada fluye a través del río de Seibingai y el agua vacía en el estrecho de Malaca. Una vez satisfecho, disfrute de la belleza de la Cascada Tongkat. Luego puede ir por el río hacia el Estanque Eterno o Colam Abadi. Este estanque eterno es famoso por tener una claridad extraordinaria. Este estanque tiene unos 2 o 3 metros de profundidad, sin embargo, pueden disfrutar de la claridad del agua azulada con las hermosas paredes del río. En este estanque eterno pueden bañarse todo lo que deseen. Además, también pueden probar la adrenalina saltándose desde la pared del río que tiene una altura de aproximadamente 4 metros. Estimados oyentes, el momento adecuado para visitar la Cascada Tongkat o Palo y Estanque Eterno o Colam Abadi es por la mañana. Y si no quieren un ambiente animado, evite visitar la Cascada Tongkat y Estanque Eterno los domingos o días festivos, porque en esos días este lugar está lleno de turistas que vienen del área local. Cuando visiten la Cascada Tongkat y el Estanque Eterno, no olviden llevar sus cámaras para tomar fotos de la belleza en estos dos lugares turísticos. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy explora el tema del café de Java occidental, que se prefiere en Nueva Zelanda. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, se sabe que Indonesia tiene varios tipos de café con un delicioso sabor. El café tiene una variedad de tipos, los tipos más grandes son arábica y robusta. Ambos tipos de café son los más utilizados en cafeterías o coffee shops en Indonesia. El café arábica tiene un menor contenido de cafeína que robusta, por lo que no es demasiado amargo. El café arábica solo crecerá bien en las tierras altas entre 1.000 metros a 2.000 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los cafés arábica tiene un aroma fragante, tales como frutas o flores. Algunos acompañados por el aroma de nueces. Se siente aún más suave y completo. No es de extrañar que el precio sea mucho más caro que otros tipos de café. Los tipos más populares de café arábica en Indonesia son Gayo, Toraja, Wamena, Bali y Flores. Y cafés arábica de la tierra alta de Java, como en Java Occidental. Estimados oyentes, hace algún tiempo la Embajada de la República Indonesia en Wellington, Nueva Zelanda y la Asociación de Indonesia Nueva Zelanda realizaron una prueba de catación de café para sus miembros. Café de varios países como desde Colombia, Ruanda, Guatemala e Indonesia son los pilares presentados para ser evaluados en una prueba a ciegas a 30 amantes del café que asistieron. Dos educadores de café profesionales especiales son traídos para dirigir al café de catación. Después de probar los cafés, se les pidió que proporcionaran una evaluación. Y de todas estas copias, los educadores eligieron el café arábica de Java Occidental. El sabor es más favorecido para batir el café de Colombia, Ruanda y Guatemala. Aunque estos tres países son conocidos como productores de café de calidad, Sarah Lindquist, una de las educadoras del café, dijo que el café de Java Occidental presenta el aroma y el cuerpo más apropiados. No es sorprendente que los amantes del café prefieran este café de Java Occidental. Estimados oyentes, desde los últimos 4-8 años, Wellington se ha transformado en una ciudad mundial del café. El número de tostadores o procesadores de café y baristas aumentó considerablemente. El número de cafeterías per cápita en Wellington supera a Nueva York, y sus amantes del café son muy críticos. Solo consumen el mejor café de diferentes partes del mundo. Esta oportunidad es utilizada por la Asociación de Indonesia de Nueva Zelanda para introducir y promover una variedad de café de Indonesia. Entre otros, desde Java Occidental, Java Oriental y Sumatra Septentrional. Estimados oyentes, los datos del año 2016 dicen Indonesia exportó 412.000 toneladas de café por año al mundo, con valor de 1,1 billones de dólares estadounidenses. Esta posición coloca a Indonesia en cuarto lugar después de Brasil, Colombia y Vietnam como el mayor exportador de café. Mientras tanto, la Oficina de Plantación de Java Occidental señaló en el periodo de 2012-2015 la exportación de granos de café llegó a 187 toneladas por valor de 1,3 millones de dólares estadounidenses. Mientras la exportación de café procesado en el mismo lapso de tiempo penetra 150 toneladas con el valor alcanzado 7 millones de dólares estadounidenses. La demanda de café de Java Occidental continúa en aumento. Para compensar, el gobierno provincial de Java Occidental impulsa el crecimiento de los cultivos de café. Los datos provinciales de Java Occidental dicen que hasta 2016 el área de plantaciones de café en Java Occidental alcanzó las 33.889 hectáreas, con una producción de 17.683 toneladas. Estimados, como consumidor de café, Nueva Zelanda importa 12.000 toneladas de café por año desde varios países. Las exportaciones de Indonesia se registran en 472 toneladas por año. El embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Tanto Wijaya, dijo que confía en el futuro Indonesia será conocido en todo el mundo a través de su café. Además, el café pronto se convertirá en uno de los iconos de Indonesia. Además del café de Java Occidental, el café Mandailing de Sumatra, que huele a fragante, actualmente se usa ampliamente en Nueva Zelanda como mezclador. Estimados oyentes, así fue nuestra información, que se trata café desde Java Occidental se prefiere en Nueva Zelanda. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados, escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. En El Mundo Musical de esta edición, les presenta el grupo dúo indonesio, The Finest Three. Estimados, escuchas, para comenzar nuestro encuentro, les presento a todos ustedes una canción titulada Lupa Bawa Nyali, o en español Se Olvidó de Traer Agallas. Feliz escucha.
Tiap kali ku melihatmu, sesak napas dan kehilangan arah. Tolong, tolong, tolong bantulah aku berdiri tegak dengan dua kakiku. Hey little baby, kau membuat nafas ini lepas dan tak terkendali, tak bernyali.
Mana nyalimu?
Tolong kembali, kembali. Berilah sedikit lagi.
basahi wajahku. Lalu kau bertanya apa yang terjadi. Aku bilang aku lupa bawa nyali. Hey little baby, kau membuat nafas ini lepas dan tak terkendali, tak bernyali. Tolong kembali, kembalikan nafas ini. Berilah sedikit lagi harga diri. Ini semua betapa besar cintaku padamu. Tak bisa lagi aku menjelaskan. Ya aku tahu, yang aku tahu, aku tergila-gila kepadamu. Aku mencoba ku di hadapanmu. Jantung terasa lepas, napas tak terkendali. Nervous menderas sekujur tubuhku. Pasti begini, oh pasti begini. Tiap aku mencoba ku di hadapanmu. Kata yang ku siapkan hanya begitu saja. Di depanmu aku seperti tak berarti.
Aku selalu lupa bahwa nyali.
Estimados oyentes, The Finest Three es un grupo dúo de Indonesia compuesto por dos hermanos, a saber, Chaka Nuraga y Elang Nuraga. The Finest Three, que a menudo se abrevia como TFT, se formó el 20 de marzo de 2012. Luego, desde diciembre de 2012, este dúo lanzó un álbum titulado Hijau, The Finest Three, o Verde, The Árbol Más Hermoso. Antes de convertirse en músico profesional, cuando Chaka todavía estaba en el cuarto grado de la escuela primaria, conoció a Eros, que era guitarrista de la banda legendaria Celia on Seven, mientras participaba en un proyecto publicitario. El talento musical de Chaka, que está por encima del promedio de los niños de su edad, se convirtió en la atención de Eros. Después de eso, Eros volvió a encontrarse con Chaka en el evento de Little Idols II. Desde ahí estaba conociendo a Chaka más de cerca y comenzó a conocer a Elang, el hermano que también tiene un talento musical que no es menos extraordinario que el hermano menor. Finalmente Eros decidió convertirse en su productor. De hecho, el single insignia titulado Lupa Bawa Nyali en su Más Hermoso fue creado o compuesto por Eros. Bueno, les ponemos la otra canción.
Semua maumu tanpa peduli.
Estimados oyentes, obtener una buena respuesta de la comunidad hace que el dúo de Finestri no sea complaciente. Desde el álbum debut, continúan lanzando singles. Su último single titulado Tolong Lepaskan o Favora, Por Favor Libérame fue lanzado en agosto de 2017. La canción de la creación de Elang habla de la caída o del deterioro. Aunque esta canción es triste, pero la música de esta canción no se suaviza, pero es muy pegadiza con un mensaje constructivo cuyo significado es que alguien puede sentir que se cae y se desploma, pero que aún debe volver a subir. El arreglo musical de esta canción es una guitarra acústica combinada con elementos de música orquestal. Bueno, les ponemos las otras canciones. Masuk lagu Sedikit Waktu, lanjut dengan lagu Melebur Beda.
Apakah kamu berikan lagi aku waktu untuk menjelaskan kepergianku waktu itu? Maaf dan maaf, tak ada lagi yang diperdebatkan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150 9,525, 11,785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id.
Keterbatasan ini, apa yang kau pelajari? Derasnya harus kita hadapi, tak mudah menjalani cerita ini. Keterbatasan ini, ambil semangat hati. Semua yang kamu percayai menuntun langkahmu pulang di sini. Kita bersama. Merasakan itu cinta. Percaya kebaikan Tuhan. Percaya akan doa pada Tuhanmu. Aku pun mencoba dengan caraku. Kita
Kembali ke tempat sini, berilah
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.